Mónica, hermano, para mí es un gozo, un placer estar acá en mi casa de Galicia. Y yo le comenté a Guidana, yo me voy. Porque el pastor le dio un salmo que tiene que ver un poquito con lo que yo voy a hablar en esta noche. Es el que me confirmó lo que el Señor puso en mi corazón. Y yo voy a leer solo un versículo, aunque voy a referirme después a la historia de un personaje bíblico. Pero quiero comenzar leyendo un solo versículo. En Proverbios 18, 19. Y ese versículo, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, dice: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Y yo quiero en esta noche compartirles una inquietud que el Señor puso en mi corazón de compartir con ustedes de la carnada de Satanás. La carnada del diablo. La ofensa que nace de las falsas expectativas. ¿Y por qué es una carnada? Yo no sé si alguno de ustedes pesca o alguien pesca aquí. A mí me gusta pescar. No sé si han visto un anzuelo. El anzuelo sencillo tiene dos puntas. El anzuelo tiene una punta así, que es donde se engancha el pescado, pero en la parte de abajo tiene otra punta hacia adentro. Que cuando el pescado trata de zafarse, lo que hace es que se engancha más. Y yo quiero en esta noche compartirles con ustedes un poco de cómo nosotros los creyentes caemos en esa trampa de Satanás. Cómo nosotros nos comemos la carnadita del diablo sin darnos cuenta. Y los que somos afectados somos nosotros mismos. Por eso les comencé con ese versículo. Un hermano ofendido es como una ciudad amurallada. ¿Y qué es una ciudad amurallada? Una ciudad encerrada. Pero cuando la ciudad está cerrada y está amurallada, tal vez lo hacemos la muralla para que no entre el enemigo, pero tampoco entra las cosas buenas. Tampoco entra en el tiempo de la antigüedad, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, cuando la ciudad estaba amurallada era para defender del enemigo. Pero también, si la ciudad estaba cerrada, no entraban los víveres, no entraban los alimentos, no entraba la bendición. Y cuando nosotros nos sentimos ofendidos, hermano, nos cerramos para protegernos, pero tampoco recibimos la bendición. Porque la ofensa apaga el amor. La ofensa apaga el amor que tenemos que dar y la capacidad de nosotros recibir amor. Nos encerramos de tal manera que no permitimos que nadie se acerque a nosotros, así que nos perdemos la oportunidad de que alguien venga a amarnos. Pero tampoco tenemos la oportunidad de amar a otro. Así que yo quiero compartirles un poquito de eso. Y le voy a hablar de un personaje, pero le voy a hablar de experiencia propia. Y le quiero mencionar lo que le pasó a Moisés. Moisés en el capítulo 31:18 por ahí. Moisés, desde el capítulo 24, si usted lee los principios del capítulo, desde el 24 del libro de Éxodo, va a ver que dice, Dios le habló a Moisés. Dios le ordenó a Moisés. Dios le habló a Moisés. Dios le ordenó a Moisés. Dios le habló. Así que vemos desde el capítulo 24 que Moisés tenía una relación con Dios, ¿verdad? Y vemos que él tenía una relación continua con Dios. Y en el versículo 31:18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de la ley, que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Pero dice en el 15 que Moisés volvió del monte. Y cuando bajó, que traía esas tablas, se encontró con un escenario. La relación de Moisés siempre era en el monte. Los montes representaban la presencia de Dios en la relación específica con Moisés. En un monte, él se encontró por primera vez con Dios en la zarza ardiente, en el monte Sinaí, en el monte Hebrón, perdón. Y aquí vemos diferentes momentos, ¿verdad?, en la vida de Moisés, que él siempre se encontraba con Dios. Dice que hasta cuando él se murió, que se fue a un monte, por allá se quedó. Así que, pero era donde él veía a Dios. era donde él recibía instrucciones, donde él sabía que había que seguir para obtener bendiciones y donde él sabía lo que tenía que hacer para demostrar amor y respeto a Dios. Pero allí él solo escuchaba, creía y por eso caminaba. Pero cuando bajó, dejó de mirar al monte. Vio el caos, vio lo que estaba pasando allí. Dijo, aquí esto fue una debacle. Y se volvieron locos. Y después que vio todo el caos, al primero que le reclamó fue al hermano. Pero ¿por qué tú dejaste que? ¿Pero por qué tú hiciste? ¿Pero por qué tú dejaste? O sea, él se acercó al hermano a acusarlo. Y cuando nosotros vemos que una persona, que algunas personas, miembros de nuestra familia o miembros de nuestra iglesia, hacen cosas que sabemos que no son de Dios o que están desobedeciendo a Dios, nosotros nos ofendemos. Nos ofendemos y les reclamamos, pero ¿qué tú hiciste? Y le echamos culpa sin saber lo que está sucediendo realmente, sin saber todo el escenario. Y le cuento esto de introducción para contarle lo que me pasó a mí. Porque aquí Moisés regañó al hermano. Se airó y se airó y se enojó de tal manera que rompió las tablas que no eran de él. Rompió lo que Dios mismo había escrito. Y yo en un momento dado en el ministerio, por mucho tiempo al principio, yo tenía grupos de facilité traductores, al principio cuando comenzamos a hacer traducción, salía con un grupito que era siempre el que andaba conmigo en todos los eventos. Pues ese grupo, después del huracán María, la organización para aliviar nuestra carga de la situación, del estrés del huracán, porque pedimos todo, como a los 5 meses nos dijeron, vengan a Orlando, a Estados Unidos, a las oficinas, trabajen una semana acá, pero era la excusa de ellos para mimarnos. Ellos nos invitaron, nos cedieron un espacio para trabajar en la traducción, pero tenían planeado, nos llevaron un día de paseo, nos llevaban a comer, era también un espacio para mimar. ¿Qué pasa? Yo dije, cuando fuimos a ese lugar, yo dije, bueno, aquí cómo vamos a estar tan cómodos, el grupo se va a cortar, esto va a ser, vamos a adelantar mucho trabajo. Miren, hermano, que yo fui un caos. No fue como el de Aarón porque no hicieron becerro. Pero esa fue la semana en que más mal se portó el equipo. Una cosa horrorífica. Hubo una que se pasó en el teléfono hablando con medio mundo de todo Estados Unidos y no trabajaba. Hubo otra que si la miraba se ofendía. Se enojaba con todo el que la miraba, la tocaba como que necesitaba espacio, yo no quería que se la acercara a nadie, pero una cosa mala. Hubo uno que se sentó en una silla de esa ejecutiva, de esa que daban vuelta, y yo no sé qué le pasó a aquel, que tenía ganas de marearse, porque empezó a dar vuelta y vuelta en aquella silla. Yo, niño, pero, o sea, estamos en una oficina, como tú te pones a jugar con esa silla, así una silla nueva, y él dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. El técnico con el que yo andaba, nos cambiaron de salón y el técnico que le andaba, que su responsabilidad son las computadoras, dejó las computadoras tiradas. Y yo le dije, mira, ¿y dónde está el equipo? Ah, se quedó allá. Y yo, pues búscalo. Ah, no me grites. Pero yo no lo había gritado. No me grites, no me mandes, no me digas. Y yo estaba espantada. Y a mí me dio un coraje, hermano. Yo tenía un enojo. Después entré en una sala de como de estar y había una trepada con las piernas en el espaldar de la silla, sentada así, con cabeza para abajo y las piernas trepadas en la silla como si estuviera en la sala de su casa. Y yo estaba, yo le dije a otra, mira, hazme un favor, dile a aquella que se siente bien, porque si yo voy allá la voy a coger por el pelo, la voy a arrastrar por el piso. Porque a mí me dio un coraje porque yo decía, estamos en una oficina donde yo trabajo. Si llega uno de mis supervisores, ¿qué van a decir? ¿Y ese grupo? ¿Qué es eso? ¿Como salvaje? Y yo me di un coraje y yo empecé. Cuando lleguemos a Puerto Rico, yo los voy a votar a todos, señor. Yo les voy a mandar una carta, gracias por participar. Hasta aquí nos vemos. Yo me enojé, pero eso fue una cosa que estaba rabiosa, pero rabiosa. Yo pasé así 2 días con un coraje. Mi esposo no me podía ni hablar. Él me hablaba y yo casi mordía, por lo menos ladraba. No lo mordí, pero le ladraba. Y un día, tercer día, a las 2 de la mañana, me llegó un artículo a mi correo electrónico. Yo a las 2 de la mañana ni dormía bien. Me llega un ting a mi celular. Y cuando veo un artículo que se llamaba, como lo que le dije ahora, la carnada de Satán. Y de hecho, el título de un libro en inglés. Y me puse a leer. Y me di cuenta que la que estaba enojada era la que estaba atrapada. Que yo misma había entrado en una cárcel. La ofensa, porque yo estaba ofendida por algo que no me hicieron a mí directamente, era Dios. Ellos estaban ofendiendo a Dios en su trabajo, en su forma de conducirse. Y a Moisés le pasó lo mismo. Ellos no atentaron contra Moisés en ese momento. Después en otras ocasiones sí, porque hablaron de Moisés. Pero aquellos no estaban en contra de Moisés. Aquellos hicieron cosas en contra de Dios. Y Moisés se ofendió y lo tomó personal. Tanto que tiró las tablas, que no eran de él. Y eso yo como que recibí como tal de bofetada en esa noche, de parte de Dios. Porque me di cuenta que yo no podía votar a nadie de un ministerio que no es mío. Porque eso no era mi compañía. Eso no era mi oficina ni mi trabajo. Yo no los contraté. Dios los convocó, Dios los trajo a trabajar conmigo. Así que, ¿cómo yo los iba a votar? Y yo me creía la gran cosa. Y el Señor me hizo entender que yo misma había mordido el anzuelo. Que me había ofendido por algo que no me hicieron contra mí. Y yo lo había tomado personal. Y cada vez que me recordaba, me enganchaba más en el anzuelo. Porque me enojaba más. Y hermano, nosotros tenemos que examinarnos. A lo mejor te dirán, no, yo no estoy enojada con nadie. Yo no estoy ofendido con nadie. Pero le voy a dar otro testimonio. Cuando yo decidí dejar mi trabajo para dedicarme a las misiones, yo fui arreglando todo, arreglar deudas bien chévere. Me voy a Perú a un evento que tenía de levantamiento de finanzas. Me siento al lado de una amiga mía, le estoy contando lo contenta que estoy, que iba a dejar el trabajo para dedicarme al ministerio a tiempo completo. Y de repente ella me dice, mira, ¿y cómo tú te vas de tu trabajo? ¿Te vas bien con las relaciones con todo el mundo? Yo sí. ¿Y te vas bien con la relación con tu jefe? Yo sí. ¿Y te vas bien, todo bien con tu jefe? Y yo sí. Cuando me lo dijo la tercera vez, para mí que yo fue como cuando el Señor le habló a Pedro. Me ama. Porque cuando le dijo la tercera vez, ¿tú te vas bien con tu jefe? A mí me salió un fuego del estómago. Y yo dije, no me voy bien con mi jefe. Estoy bien molesta, estoy ofendida. Bueno, yo empecé a hablar que apareció una boca. Yo no me había dado cuenta lo que yo había guardado. Y hermano, yo estoy segura que aquí hay gente que tiene ofensas guardadas en el estómago. Porque si no, Dios no me hubiera dado esta palabra. Y nos han ofendido nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de ministerio. Y guardamos esos corajes ahí. Y yo le dije, yo estoy molesta. Porque yo tuve un accidente que casi me muero. Y mi jefe no fue a verme al hospital. Él era mi amigo antes de yo ser empleada en esa escuela y él no me fue a ver al hospital y yo me hubiera muerto y al otro día hubiera nombrado una maestra. Bueno, yo hice una historia. Pero yo, ¿sabe qué? Y eso no se quedó allí. Y después que yo hablé que aquello salió un sapo y culebra por mi boca, tuve que regresar a Puerto Rico a pedirle perdón a mi jefe. Porque yo estaba juzgando. Porque él no sabía cómo yo me sentía. Y yo lo estaba juzgando a él. Él no sabía cómo yo me sentía. Si yo tal vez le hubiera dicho, mira, ¿por qué no me visitaste? A lo mejor me hubiera dicho, ah, mira, estaba enfermo. O algo me pasó. O no me atreví, no sabía qué decirte. Porque uno a veces juzga a las personas sin saber lo que está pasando a la persona. O sin saber las razones. Y nosotros tenemos que poner la ofensa a los pies de Cristo. Yo tuve que pedir perdón a Dios primero. Señor, perdóname porque yo he guardado coraje contra una persona. Yo me enojé con el equipo de trabajo. Señor, perdóname porque yo no puedo juzgar la conducta de ellos. ¿Por qué? Porque yo los estaba juzgando por la expectativa que yo tenía. Porque yo esperaba que ellos se portaran bien. Pero yo no podía evaluarlos a ellos por mis expectativas. Yo tenía que dejarlos a ellos en manos de Dios. Y cada cual les responde a Dios. Yo estaba juzgando a mi jefe por las expectativas mías de que él me iba a ir a ver al hospital. Moisés estaba juzgando a su pueblo, a su hermano, por las expectativas, porque él esperaba que Aarón, que era el sacerdote, lo pidiera al pueblo. Y él, lo primero que fue, ¿por qué tú dejaste? Y nosotros ciertamente nos ofendemos y nos herimos. Entonces, tras de que nos herimos y nos quedamos con la ofensa, ¿sabe qué? Vienen los amigos que ayudan a que nos quedemos en la carnada, que nos quedemos enganchados en el anzuelo. Yo le contaba a mis amigas, mira, esta gente se portaron tan mal. Y yo estoy loca por votar. Chacha, bótalo, tú tienes razón, esa gente se portaron mal. Es más, yo voy a orar por eso. Se vienen los amigos y te empujan a en lugar de tú reconocer tu falta, te empujan a que te metas más en el meollo, a que te enganches más en el anzuelo. Tú tienes razón. Ese jefe tuyo, mira que no te fue a ver al hospital. Después que tú has sido tremenda maestra, tan excelente maestra que tú eres, y él no fue a verte al hospital. Y eso que era amigo tuyo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, primero de juzgar y de permitir que la ofensa entre en nuestro corazón, porque somos nosotros los que caemos en la trampa y los que nos metemos solitos en la cárcel, ¿sabes? Ah, y botamos la llave. Pero Cristo tiene la llave. Él nos da la solución. Y es arrepentirnos y pedirle perdón primero a Él. Para que Él nos perdone. Pero nosotros tenemos que perdonar a los demás. Porque el Padre nuestro dice, Señor, perdóname así como yo perdono. Y si yo no perdono, entonces no puedo pedir de parte de Dios. Y aquí Moisés siguió enojado, pero miren lo que pasó después. Moisés, después que pasó todo eso, se ofendió y rompió las tablas, se volvió al monte otra vez. Él se volvió al monte otra vez y tuvo que allá, me imagino, que pedirle perdón a Dios. Por él pidió perdón por él y por el pueblo. Y ¿sabes qué? Para que usted no le siga doliendo, tiene que pedir perdón por usted y por el hermano que lo ofendió. Y yo tuve que pedirle perdón a Dios por mí y por la conducta de mis compañeros de trabajo, porque ellos no supieron discernir la bendición que Dios nos estaba dando allí. Yo tuve que pedir perdón por mí, tuve que pedir perdón por mi jefe, que no se dio cuenta que yo necesitaba que él me visitara. Así que nosotros, para que no nos siga doliendo la ofensa, tenemos que pedir perdón a nombre de aquellos que no se han dado cuenta de lo que están haciendo y no juzgarlo. Y nos va a doler y posiblemente la ofensa nos va a seguir doliendo por un tiempo. Porque cuando usted se lastima un músculo, usted va a terapia, ¿verdad? Y cuando te dan la terapia, ¿qué pasa? Duele. Pero duele la terapia por un tiempo. Si no haces el ejercicio, te quedas atrofiado. Pero si haces el ejercicio, pasas el dolor un par de días, pero después se arregla todo. Así mismo es con la ofensa. Si usted pide perdón todos los días y ora por esa persona y le pide al Señor que le dé amor por esa persona y que le dé la capacidad de amarlo, ya no me va a doler. Y yo tuve que pedirle, Señor, Señor, dame amor por los que yo sentí que me estaban fallando. Y yo tuve que pedir amor por mi jefe. Y el día que yo fui a hablarle a mi jefe, ¿saben lo que él me dijo? Perdóname. Él me dijo a mí, después que yo le pedí perdón, me dijo, no, muchacha, no. No me tienes que pedir perdón si tú eres como familia para mí. ¡Pla! ¿Y saben qué? A la familia la tratamos así. Cuando me dijo así, oh sí, cierto, para la familia a veces se nos olvida que tenemos que abrazar, visitar y amar. Así que la ofensa, ¿cómo la curamos? ¿Cómo nos escapamos del anzuelo? Nos escapamos pidiendo perdón. Nos escapamos no acudiendo a los amigos que nos van a decir lo que queremos escuchar, sino acudir al monte, acudir a Dios que nos va a dirigir cómo sanar esa herida, cómo sanar ese dolor, cómo sanar ese sentimiento, cómo ver la verdadera expectativa que es la de Él y no la nuestra. Que el Señor nos abra los ojos y nos permita ver la gente como Él las ve. Miren, cuando yo me casé con mi esposo está bendito. Cuando yo me casé, yo decía, yo no lo entiendo, este hombre no está fácil. Yo tampoco, pero no era fácil. Y yo, un día le dije al Señor, Señor, déjame ver a mi esposo como tú lo ves para yo poder comprenderlo. Pues, ¿sabes qué pasó? Que el Señor me dejó verlo como Él lo ve. Un día estábamos en la iglesia y hicieron un llamado y yo paso al frente. Y cuando yo miré a mi esposo, yo vi un niño de 8 años. Y yo hacía así y volví y miraba y veía un niño de 8 años. Y el Señor me decía, así yo lo veo, como un niño mío de 8 años que está aprendiendo, que está botando toda la información del mundo y yo le estoy enseñando otra vez. Así que para nosotros no caer en la trampa del enemigo, de ofendernos por las falsas expectativas que tenemos de los demás, pidámosle al Señor que nos abra los ojos y que veamos a los demás como Él los ve. Que veamos con misericordia, que veamos con amor. Cuando a mí alguien me viene a decir algo de alguien, yo le digo, tú no sabes. Ay, mira, fulano, mira cómo me trató. Yo, tú no sabes la situación que esa persona acaba de pasar. Tú no sabes por lo que está viviendo. No lo juzgues, porque tú no sabes lo que está viviendo esa persona. Y efectivamente, muchas veces es que las personas tienen mal día o cualquier cosa. O un dolor, mira, es un dolor de muela. A uno le dan ganas de salir corriendo y darle un golpe a alguien. Porque somos humanos. Somos humanos. Pero como creyentes, estamos llamados a pedirle a Dios que nos ayude. Moisés siguió volviendo al monte. Pero no fue igual. ¿Y saben por qué yo sé que no fue igual su relación después de esa experiencia? Porque después de esa experiencia, Moisés bajó con el rostro brillando. Entonces se le notaba que había tenido relación con Dios. Que ya no era que Dios le hablaba y le ordenaba. Era que él también se postraba ahí y hablaba con Dios como un papá, como un amigo. Y Dios quiere que se nos note. Que se nos note que pedimos perdón y que nos vamos a los pies del Maestro a que Él nos renueve, a que nos perdone, a que nos ayude a tener misericordia y amor para los demás. No solamente para el que amamos, ni la familia, ni ustedes aquí en la iglesia. Yo sé que se aman unos a los otros. Pero Dios nos tiene que dar amor para el que no nos ama. Él nos tiene que dar amor para el que nos hace la vida imposible. Para el que nos da candela, para el que nos molesta. Para el que nos maldice. Dice que oremos por los que nos maldicen. Que oremos por los que nos hacen mal. ¿Tú estás orando por el que te molesta? ¿Estás orando por tu enemigo? ¿Estás orando por el que te fastidia la vida en el trabajo? ¿Estás orando por el que te envidia? ¿Estás orando por el hermano que no te saludó el domingo? Yo a veces le digo a la gente, mire, no esperen que yo salude a todo el mundo. Yo me pongo los espejuelos para verlo. A todos los que están allá. Aquí yo veo los de frente, sin espejuelos. Pero con espejuelos, veo a todos. Me los quito para poder leer, porque el problema mío es de distancia. Entonces la iglesia, si no tengo los lentes, me saludan. Yo los saludo, pero es como un cuerpo, una masa que va caminando de atrás. No sé quiénes son. Algunos los reconozco por la forma en que caminan. Pero no sé quién me saludó. Pues miren, y se ofenden. Una hermana se ofendió porque yo es que no la saludo todos los días. Mi iglesia es una iglesia enorme. Yo me siento en aquella esquina y ella se siente en esta esquina. Yo nunca he tenido relación con ella porque no hemos coincidido en ningún comité de trabajo. Y ella estaba ofendida porque no la saludó. Y yo desde allá ya quería que yo desde allá la saludara. Y yo, pero miren, hermano, Moisés fue transformado porque continuó yendo al monte, pero con otra actitud. Ya no con la actitud de querer romper lo que no era de él. Yo tuve que ir al monte y no romper lo que no era mío, no romper un grupo de trabajo. Los que estaban haciendo cositas que no debían, el Señor los sacó. Pero los sacó Él, porque la obra era de Él, no mía. Y a los que no, los enderezó. El pastor comenzó ese Salmo 37, ¿verdad? Que decía, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia. Pues yo le añadiría ahí, no se ofenda cuando otro haga lo que usted creía que debía hacer. Y no lo hizo. Porque acuérdese de una cosita, así como usted juzgue a otro, usted va a ser juzgado. Así que hermano, de ahí en adelante, tenemos que hacer como Moisés. Cambiar nuestra relación de tal manera con nuestro prójimo, con nosotros mismos y con Dios, que nuestro rostro brille. Esa es la palabra de Dios para ustedes esta noche. Si alguno de ustedes siente que tiene la boca en el anzuelo, esta noche vamos a orar para que ese anzuelo se rompa. Vamos a orar para que el Señor le quite el anzuelo. Y para que usted comience ese proceso de sanidad con usted mismo primero y con su relación con Dios. Y le diga al Señor, Señor, cambia mis ojos. Y que yo empiece a ver a los demás como tú los ves y no como yo los veo. Porque así como yo tengo expectativas de otros, hay gente que tiene expectativas de mí. Y esperan de mí unas cosas. Así que vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, si yo tengo alguna ofensa escondida como la que yo tenía con mi jefe, porque esa yo no sabía que estaba ahí. Esa yo la tenía escondida hasta que me preguntaron 3 veces. Señor, si tengo algún dolor en mi corazón, en mi mente, alguna herida oculta por alguna ofensa, sácala y sánala. Señor, si yo me ofendí por algo que hizo un hermano o dejó de hacer un hermano, perdóname primero a mí. Pero perdónale, hermano, que tal vez no sabe lo que está haciendo. Porque tal vez no tiene la misma madurez que yo. Y yo no puedo juzgarlo por mi nivel de relación contigo. Perdóname, Señor. Perdóname a mis papás si me ofendieron. A mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Y ayúdame a mirar a mis familiares y a mis amigos como tú los ves. Como parte de mi familia, de la familia donde tú me pusiste para bendecirme a mí, bendecirle a ellos, que yo sea de bendición, que ellos vean en mi rostro el brillo tuyo, que ellos vean el carácter tuyo en mí, de tal manera que ellos digan, hay algo diferente en ti hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay algo diferente. Que provoquemos en los demás ese deseo de una relación en el monte con Dios. Que procuremos nosotros mantener esa relación de manera tal que no sea una relación de que cuando bajemos del monte miremos lo que hacen los demás. No. Que cuando bajemos del monte traigamos bendición para los demás. Él trajo nuevas tablas. Que traigamos nuevas cosas de parte de Dios para la gente. Porque la gente está hambrienta, está necesitando cosas diferentes. La gente del mundo está cansada de que los ofendan. Nosotros no podemos hacer lo mismo, pero también tenemos que perdonar. Así que en esta noche usted pídale perdón ahí al Señor. Señor, perdónanos. Y le estoy hablando porque yo he vivido eso. Y yo he tenido que pedirle perdón al Señor para que Él me liberte del dolor de la ofensa. Para yo ser sanada. Dios quiere que tú seas sanado primero. Señor, en el nombre de Jesús, yo te presento a mis hermanos. Si hay alguno aquí que tiene una ofensa oculta, un dolor oculto, una herida oculta, tú la saques a la luz para que sea sanada. Señor, hay heridas que se tapan, Señor. Como decimos en Puerto Rico, por una cascarita, por una costra se tapa una herida. Pero si la tocas, Señor, sale pum. Señor, si hay pus de alguna herida, si hay pudredumbre en el corazón de algún hermano mío en esta noche, sácala. Saca esa pudredumbre, saca la infección del dolor de la ofensa.
y que sea libre, que sea sanado, que sea cubierto con tu sangre, Señor, porque allí en el Calvario tú derramaste la sangre por todo, por todas nuestras heridas, por todos nuestros dolores, Señor, que tu sangre sea sobre mis hermanos, Señor, sanando las heridas de la ofensa, las heridas de las falsas expectativas que nos hacemos de otros y nos sentimos ofendidos porque no hicieron lo que creemos que debían hacer o lo que debían hacer, Padre. Señor, perdónanos cuando hemos ocupado tu trono queriendo ser jueces de los hermanos o jueces de otras personas, Señor. En el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a querer, Señor, estar en ese lugar porque el único que se sienta en el trono eres tú, Padre. Tú eres el juez. Tú eres, como decía en ese salmo, tú eres quien vas a hacer justicia. Tú eres quien vas a sacar a la luz, Señor. Tú eres quien va a dar retribución, a pagar a los buenos y a los malos, Señor. Que nosotros no nos sentemos en el lugar que tú debes ocupar, Padre. Señor, rompe los anzuelos de la ofensa. Rompe la carnada. Desintegra la carnada, Señor, que el enemigo haya puesto para que mis hermanos muerdan y queden atrapados en la miseria que provoca, Señor, el estar enojados, el estar airados, el estar ofendido. Señor, quita el insomnio que puede traer, Señor, el pensamiento, el estar constantemente pensando en lo que me hicieron o dejaron de hacer, Señor. Ocupa, Señor, nuestros pensamientos, llénalos de tu palabra. Provoca en nosotros el deseo de pensar en lo bueno, en lo justo, lo bueno, lo, todo lo que tiene buen nombre, Señor. ¡Aleluya! Que pensemos todo, Señor, lo bueno que tú tienes para nosotros. Porque tu palabra dice que tus pensamientos son más grandes, Señor. Pon esos pensamientos en nosotros para que podamos salir adelante en estas luchas. Con la maldad, con el enemigo que quiere atraparnos y provocar que nosotros mismos entremos en una cárcel de depresión, de tristeza, de dolor, de enojo. Señor, tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que ayúdanos, ayúdanos a ver, ayúdanos a romper esas murallas que levantamos ante la ofensa, pensando que nos estamos protegiendo y realmente estamos evitando experimentar tu amor y experimentar el amor de otros, Señor. Señor, derriba todo. Derriba todo lo que se interponga, Señor, en la experiencia de amor que tú quieres que tengamos con los demás. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Señor, porque yo sé que esto era una palabra para esta noche y para este pueblo, Padre. Que ellos puedan identificar, Señor, identificar los momentos, que se ejerciten, que mantengan continuo en su mente, Señor, la necesidad de acercarse al monte para que su rostro sea transformado, Padre. Que se ejerciten aunque duela, porque después va a venir, Señor, la bendición, porque va a venir, Señor, el gozo, la libertad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. He orado y yo te doy gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga.